Desde las tristes imágenes en blanco y negro que recorren la historia hasta las fotografías actuales del día de hoy. Desde 1948 hasta hoy, permanece un solo color, la sangre. Y permanece un solo dolor, el palestino. Es la historia una y otra vez de la infamia. De la infamia y la perversidad, de la masacre y la carnicería, de la humillación y la vejación que hace Israel sobre los palestinos. Dolor minimizado por los que controlan los medios, pero pregunta que carcome desde las aulas universitarias o desde la tribuna crítica. ¿Hasta cuándo el mundo detendrá la sangría? Es el Día Mundial de Al-Quds, es el Día Mundial de Jerusalén, que hoy retumba en la juventud de América. De América de los latinos, de Europa y de Asia. Es el día de la causa palestina, donde millones de personas le cuentan ya las horas de vida al agresor Israel, a los signos del imperialismo y a la injusticia que ha vivido Medio Oriente. Comenzamos.
Otro día mundial de Al-Quds. Palestina se convierte de nuevo en el centro del mundo. Desde Teherán hasta Londres, desde Sanaa hasta Kabul, mareas humanas unen sus voces por la causa palestina. Desde 1948, los palestinos están siendo ultrajados, les quitan sus tierras y los aplastan las bombas israelíes. Es por esto que hace 37 años, en el país hermano de Irán, el fallecido fundador de la República Islámica Iraní, el imán Jomeini, proclamó el último viernes de Ramadán como el Día Mundial de Al-Quds. Es el Día de la Unidad de los Musulmanes a nivel internacional por la causa palestina, para apoyar a los que viven bajo las garras de Israel.
اختلاف و تفرقه وجود داره تروریست ها دارن شرایط رو تنگ میکنن برای زندگی مردم که بی تردید پشتوانه اختلافات رژیم صهیونیستی و استکبار جهان
El Día de Al-Quds es una oportunidad que unifica al mundo islámico bajo una misma causa, mostrar su eterna solidaridad con la nación palestina. Aquellos que dentro de los territorios ocupados están luchando y sufriendo, esos combatientes deben sentir y saber que en todo el mundo donde haya un musulmán serán recordados y apoyados. El Día de Al-Quds es la jornada en que se recuerda el deber de todos los defensores de los derechos humanos y un encuentro en el que se vuelve a repudiar los 67 años de ocupación del régimen israelí sobre los territorios palestinos. Es un día que abre la oportunidad para que los musulmanes del mundo pongan de relieve su repudio a las políticas racistas del régimen israelí y es un rechazo a los imperialistas que quieren aniquilar el Medio Oriente.
تنشغل في نزاعات جانبية بفعل مؤامرات صهيو أمريكية وحلفائهم في المنطقة أو أدواتهم بالمنطقة الرجعية العربية يحرفون البصرة عن فلسطين وعن القدس
إسرائيل a lo largo de su historia ha intentado expandir su hegemonía construyendo asentamientos ilegales sobre casas donde respiraban palestinos. Últimamente, además, quiere judaizar la ciudad sagrada de Jerusalén, la mezquita de Al-Aqsa. Quieren que sea un templo judío. Pero parece que estos esfuerzos de Israel y sus aliados han sido en vano. Cada vez somos testigos de más campañas de boicot contra el régimen israelí. Más activistas incluso arriesgan la vida para romper la ocupación de los territorios ocupados. Y cada vez hay más despertar y más conciencia en el mundo sobre la masacre que Israel hace para borrar del mapa a los palestinos.
El reportaje de San Casemiro, nuestro detective Casemiro, usted lo conoce. Muchas gracias a Beatriz Salas por la colaboración también en este reportaje. Muchas gracias a usted que nos está viendo a través de Twitter, a través de Facebook, que nos sigue en las redes sociales, a través de vía satelital HD. Gracias a la comunidad de habla hispana en Houston, en Texas, Texas. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias a Barcelona, porque siempre nos mandan muchas preguntas y muchas sugerencias de tema en la comunidad de habla hispana en París. Muchísimas gracias. En Buenos Aires, en la Ciudad de México, en Venezuela, muchas gracias. También en Madrid, justamente allá en Madrid, tenemos a nuestro experto Javier Morillas, catedrático de Economía de la USP-CU de Madrid. También en Medellín, allá en Colombia, tenemos a Faisal Sergio Tapia, experto en asuntos de Oriente Medio. Voy directamente allá a Madrid. ¿Cuál es tu lectura del significado del Día Mundial de Al-Quds? ¿Qué significa para el mundo? Adelante, Javier.
Bueno, yo creo que tenía que ser un día importante, porque Jerusalén siempre fue una ciudad que quería ser una ciudad de paz. Cuando los judíos la establecen, el templo de Salomón hace ya casi 3.000 años, y cuando aquella obligación de visitar también Jerusalén como ciudad santa, lo que quería en principio es ser eso, una ciudad de paz, una ciudad de concordia, y lamentablemente con el transcurso de los siglos y ya en la época del Imperio Romano, pues devino en una ciudad de conflicto, de tensión, de expulsiones, la que tuvo lugar por el emperador Tito y, bueno, todo el proceso posterior. De modo que, bueno, es uno de los grandes centros de la humanidad, pues.
Pero en la actualidad, pues, comparable, ¿qué significa
a la
para
Meca
el mundo?
O a Roma, ¿no?
En la actualidad, ¿qué significa para el mundo, Javier? Rápido.
Bueno, yo creo que para el mundo en estos momentos significa una voluntad también, ¿no? De querer llegar a puntos de acuerdo y de concordia. Va a depender mucho de las zonas del mundo y de los intereses que están en juego y de las personas. Yo creo que ahora no hay un consenso sobre lo que puede significar o no. Yo, en su momento, hubiera sido bueno que Jerusalén hubiera quizás sido declarada una ciudad internacional. Esto fue posible a lo mejor durante los años 50, incluso durante los años 60, pero la historia avanza y es muy difícil volver otra vez atrás, y situaciones que no se pudieron dar en un determinado momento, pues intentar, como digo, dar a la moviola es bastante complicado. De modo que debemos mantenerlo como al menos en el imaginario colectivo, digo, del mundo, como una ciudad que debe servir para la concordia y una de las tres grandes religiones del mundo que tiene allí su cuna, el judaísmo y el cristianismo. El otro punto, digo, sería pues la Meca y Medina, etcétera. De modo que yo creo que tiene un significado diferente para las personas y en las distintas partes del globo.
Bueno, voy con Faisal. Faisal, como siempre, tu réplica. Aclararía que la Meca, bueno, pues está en otro lado. ¿De qué sirve tener un día así, Faisal?
Significa el día de Al-Quds, el día de la resistencia y la victoria del pueblo palestino contra la opresión del régimen sionista israelí. Y hoy más que nunca recordarlo, que tiene más vigencia, porque coincide con un año justamente de la operación criminal Borde Protector que lanza el régimen criminal israelí sobre la franja de Gaza durante 51 días, masacrando y asesinando a más de 2.100 mártires palestinos, entre ellos más de 500 niños, más de 11.000 heridos, lo que significa también ver los crímenes de los opresores en el mundo, en este caso el régimen criminal sionista israelí. Pero también significa la victoria y la resistencia heroica del pueblo palestino. Hombres y mujeres del movimiento de resistencia islámico Hamas, de la yihad islámica, de los frentes populares, han puesto de rodillas al régimen sionista israelí, a su ejército y al criminal de la infancia y de la humanidad, el terrorista Benjamin Netanyahu. No han podido doblegar la resistencia heroica del pueblo palestino. Por eso este día de Al-Quds tiene tanto significado. Y vemos que en todas partes del mundo se levantan movilizaciones pidiendo la liberación de Palestina. Jerusalén, Al-Quds, nuestra amada Al-Quds, es uno de los puntos principales del Islam. Es la perla del Islam. Es capital del Estado palestino, el cual se encuentra bajo la usurpación y la opresión del régimen criminal sionista israelí.
Voy con Javier. Javier, antes de la proclamación del Día Internacional, del Día Mundial Al-Quds o del Día de Jerusalén, que se hizo en 1979, como decía nuestro reportaje por el Imam Khomeini, los gritos de dolor, antes de eso, los gritos de dolor de todos los palestinos que sufrían, no tenían representación social. Hoy la tienen y la tienen cada vez más porque veo las manifestaciones, por ejemplo, en México, en Madrid, en Nueva York, en Washington. Hace dos días había manifestaciones sobre esto. ¿Cuál es tu análisis de esto, Javier?
Bueno, yo en lo que conozco, al menos en Madrid, Colombia me parece un país extraordinario. Lo he visitado varias veces y no he visto tampoco una gran movilización de las masas por este motivo y por este día. Desde luego, en el caso de Madrid, pues es una cuestión muy marginal. La gente lo ve como un fenómeno muy aislado. Además, el contribuyente europeo está ya muy cansado de donar dinero al pueblo palestino y de que los países árabes siempre se escuden tras el problema palestino, y en todos los lugares llevan este problema, y mientras lo que tenemos es un Estado, el de Israel, que ha sabido levantar una potencia industrial, una potencia tecnológica, una potencia comercial en un lugar especialmente atrasado y subdesarrollado del mundo, como era el del Medio Oriente, y levantar la única democracia que existe de los 22 países árabes y entre todos los países de la zona. Objetivamente, Israel es un núcleo de estabilidad en todo el área. Antes lo era el Líbano. El Líbano fue dinamitado precisamente porque los países no pueden acoger un número ilimitado de inmigrantes, y en este caso, pues ese flujo tan masivo que fue de población desplazada, pues acabó trasladando todo el centro financiero, bancario de Israel, pues a otras zonas como de Oriente Medio, como puedan ser Emiratos Árabes o Doha o al propio Tel Aviv, ¿no? Por tanto, yo veo estas movilizaciones a que hacía referencia nuestro compañero Sergio Tapia, quizá a lo mejor se dan en Medellín, yo Medellín no lo conozco, pero en otros lugares, ya digo, me parecen un poco marginales, y me parece que hay siempre una historia de empezar con fanáticos que se encierran en la parte de Gaza, que se les manda dinero desde Europa, porque luego tampoco otros países del mundo contribuyen de forma importante a levantar escuelas, hospitales que cada 5 años son destruidos.
A ver, Javier,
y bueno, hay que ver un poco cómo esta situación evoluciona. Yo creo que había que dar un paso adelante.
Es un ejercicio democrático de dos voces diferentes, por eso te dejé un poco hablar. Pero yo, como periodista, que no estoy a favor de nadie.
Disculpa.
No entendería la posición que tú nos estás explicando con unas autoridades que secuestran un territorio rectangular con casi 2 millones de personas y que no les dejan prácticamente respirar, y que hay una eurodiputada y que hay una diputada española que se embarca en una flotilla de la libertad para romper ese cerco, y que hay europeos interesados en tratar de llevar libertad e independencia a estos palestinos. No entendería, o no se podría entender jamás, el concepto de una democracia y además desarrollada. Ahí, Faisal, tu réplica sobre esto.
A mí me parece decir que Israel es una democracia desarrollada es tratar a la audiencia de estúpida y tratarnos a todos realmente de idiotas. La democracia que hay en Israel es una democracia criminal asesina, un núcleo de desarrollo de criminales, los cuales desde el año 2000 hasta la fecha asesinaron a más de 2.000 niños palestinos. En borde protector masacraban un niño palestino por hora, bajo las bombas de la aviación israelí y la marina israelí sobre las playas de la Franja de Gaza. Aparte de esto, vienen cometiendo un genocidio desde el año 1948. 67 años de crímenes ante los ojos del mundo. ¿Cómo surgió esta entidad sionista? Masacrando y barriendo más de 400 pueblos palestinos, asesinando a mujeres y niños, familias enteras que vivían en paz, viendo estas comandos terroristas sionistas que venían de Europa a usurpar nuestra tierra palestina. ¿Cómo decir que es una democracia si se violan los derechos de la infancia a las 24 horas? Si se asesina a más de 8.000 palestinos desde el año 2000, lo que significa 30 palestinos por mes. ¿Cómo decir que es una democracia si se tiene a más de 7.000 hermanos prisioneros en las mazmorras del régimen sionista, el cual mantiene la tortura como una ley vigente para tratar a los presos políticos y de conciencia. ¿Cómo se dice una democracia si realmente, si tiene el muro del apartheid, si arrasa la tierra palestina, destruye viviendas y va ocupando con colonias ilegales, las cuales son condenadas por las Naciones Unidas y la misma Unión Europea? ¿Cómo decir que es una democracia si ha arrojado sus bombas sobre el Líbano? El Líbano sí era una potencia, la cual es destruida por el régimen sionista. El régimen sionista criminal israelí es el primer violador de los derechos humanos.
Voy con Javier. Javier, pues ya tienes ahí mucho material para hacer la réplica, y además le agrego que los propios Estados Unidos, siendo muy aliados de Israel, en muchas ocasiones le han pedido que ya le pare a la masacre de palestinos. Adelante, Javier, te quiero escuchar.
Claro, no. Sergio tiene parte de razón en lo que se refiere al juicio que hace del comportamiento en la Franja de Gaza. Yo conozco toda la zona, conozco el Líbano, conozco Israel, conozco Cisjordania, todos los países de la zona, la mayor parte de los países árabes, ¿no? Entonces es cierto que en la parte de Gaza, que no es Israel, es otra cosa, es algo que está bajo la autoridad palestina, y el Estado de Israel en principio lo que ejerce es el derecho a defenderse. Yo creo que no es bueno en este tipo de debates el utilizar adjetivos, criminales, tal, porque esos adjetivos no conducen a nada.
No, no,
y además tampoco ayudan a racionalizar los debates. Lo que es cierto es que en Israel hay una situación de paz, hay una situación de democracia que se vive, donde hay medios de comunicación libres, donde la gente puede entrar y salir libremente, comercialmente, investigar, y es por eso, porque hay un arraigo y hay consecuencias de tipo tecnológico y hallazgos, y hay progreso y estabilidad. Y en ese sentido, pues lo vemos ahora, ¿no? Estos extremistas del ISIL, los extremistas que vemos del ISIS,
Israel,
vemos lo que están haciendo, cómo están asesinando
sionista,
periodistas, cómo están asesinando familias, y en este sentido lo que tenemos son extremistas que están fanatizados, y también Israel en ese sentido pues lo que hace es protegerse, de modo que una cosa es la ley en las zonas de Gaza, en la franja de Gaza, y otra es el ejercicio de la ley de la democracia en Israel. Yo lo que quisiera es que en las otras partes del Medio Oriente hubiera el mismo régimen de libertades que hay en Israel, porque es que si no, pues todo se nos puede ir en gritos, en insultos, en adjetivos, y eso lo único que hace es llevar la causa palestina a la marginalidad. Y es lo que progresivamente está ocurriendo en el mundo. De los muchos adeptos que tenía la causa palestina en los años 60, 70, pues lamentablemente lo ha ido perdiendo y está quedando pues para un reducido número de activistas. Lo vemos en el Parlamento Europeo, son más de 500, y está refiriéndose a una o dos personas que son, bueno, procesos aislados, ¿no?
A ver, voy Faisal contigo. Desde luego, tu réplica, y quiero centrarme un poquito en el día de Al-Quds, tu réplica, Faisal, y te preguntaría por qué el imán Jomeini tuvo tanto poder de convocatoria, porque a 37 años de haber declarado este día mundial, pues se sigue celebrando y en diferentes partes del mundo. Adelante, Faisal.
Ante todo, qué ignorancia decir que la causa palestina está perdiendo adeptos. La causa palestina está creciendo, y quien se encuentra aislado totalmente es el régimen criminal israelí. Imán Jomeini, la paz sea con él, visionario, lanza el día de Al-Quds. Y hoy más que nunca tiene vigencia, porque en todas partes del mundo se levantan voces, voces que son como fusiles, palabras escritas, gritos contra la opresión y con lo que significa el régimen criminal israelí que viene masacrando al pueblo palestino. ¿Cómo podemos decir que se defiende la franja de Gaza si está usurpando la tierra palestina? No existe Israel. Es una mentira. Lo que existe es la ocupación del territorio palestino por una entidad criminal, la cual fue creada en el año 1947 y en 1948, ocupa nuestra tierra palestina. La franja de Gaza 1.800.000 hermanos soportan día a día la agresión criminal de bombas, tiros por parte del ejército de ocupación israelí. Recordemos que la Franja de Gaza viene siendo bloqueada desde el año 2006. Viven condiciones infrahumanas, faltan medicinas, alimentos. El campo de concentración más grande del mundo, donde hombres y mujeres como nosotros se levantan y arrojan lo que tienen a mano, sus cohetes, para defender su territorio, para defender a sus niños, a sus mujeres, a sus casas que son destruidas. ¿Cómo no levantarse y arrojar una bomba sobre el régimen criminal sionista israelí, que es el cáncer del Medio Oriente y es el cáncer de la humanidad entera?
A ver, Javier, tu réplica, y te pregunto una cuestión muy, bueno, muy precisa.
Yo no soy... Sí.
¿Cómo entender que Irán, antes de la revolución, fue uno de los primeros países en reconocer a Israel como un Estado? Con la revolución iraní, esto giró 180 grados, incluso se proclamó este día contra el sionismo. Si me das la réplica de Faisal, y esto rápido porque se nos está acabando el tiempo.
Ya. Bueno, yo creo que en su momento Irán reconoció al Estado de Israel porque había sido un Estado reconocido por las Naciones Unidas y lamentablemente hubo otro grupo de países que no reconocieron esa legalidad internacional y que vienen arrastrando ese error importante, ¿no? Pero yo no soy partidario de que esos niños tiren bombas. Yo creo que hay mecanismos más efectivos para reclamar los derechos, se ha demostrado, y por eso la Franja de Gaza tiene una capacidad de autogobierno y hay estados más pequeños en el mundo y son estados prósperos, tiene una salida al mar, hay posibilidades de desarrollo. Lo que hay que centrarse es realmente en un programa de desarrollo económico, ¿no? En ese sentido, yo creo que tienes que no es un estado, vamos a ver, Palestina nunca ha sido un Estado independiente como tal. Israel ha sido un Estado independiente de la época del rey Salomón y de hace miles de años. Tiene ese pueblo asentado en esa parte del mundo y tenían su templo y tenían sus derechos. Luego, es cierto que fueron expulsados, siempre había una base allí de judíos. Los palestinos eran los que pertenecían al Imperio Otomano. Era una comarca más, una comarca marginal que luego perteneció a una parte a Jordania, otra parte a Egipto, y bueno, pues se ha ido creando esa situación, pero realmente quien tiene una consistencia como Estado y una tradición en la zona es Israel. Esto es objetivamente así, son los datos de la historia. Yo creo que querer ir contra la historia y falsearla no ayuda a nadie. Es lo mismo que si negáramos pues que Irán es un país musulmán ahora, pero que fue el país de Ciro el Grande, el país de Jerjes y un país glorioso por su cultura y por su tradición. Bien, antes del Islam. Luego ahora también el Islam ha venido a formar parte de la identidad nacional de Irán y yo creo que eso no se debe negar.
Gracias, Javier. Faisal, solo 20 segundos. Faisal, 20 segundos. ¿Cuánto tiempo le queda al agresor? Y lo que tengas que decir porque nos vamos.
Bueno, el agresor del régimen criminal sionista israelí tiene los días contados. Por eso asesina a nuestra patria palestina. Que el próximo Ramadán sea la tumba del régimen criminal sionista opresor. Y que los mártires, la sangre de los mártires palestinos sea la liberación de Al-Quds, de nuestra Jerusalén, como capital de la nación palestina. Cuando Palestina sea libre, toda la humanidad entera.
Gracias, Faisal. Incluso Henry Kissinger acaba de decir que le queda poco tiempo de vida, ¿no? Gracias.
Exacto.
El sionismo, gracias a los dos allá en Madrid y allá en Colombia. Nos vamos. El sionismo, que es lo que creó a Israel, se autodefine como un movimiento de liberación nacional. Fíjese usted bien. El asunto es que un movimiento de liberación nacional en sociología es aquel movimiento nacionalista que pretende la independencia política de una nación oprimida o sometida. Aquí ya estamos mal. ¿Los israelíes pugnan por la independencia de los sometidos? ¿Es por eso que someten a los palestinos y secuestran a la Franja de Gaza? Son las preguntas. Si ese es su concepto de libertad, la única explicación lógica sería que la libertad solo es merecida por el agresor. ¿Por qué? Porque ellos son los escogidos. Piense un poquito.